contigo.
El régimen castrista sigue sin esclarecer la muerte de un joven bajo custodia en Guantánamo. Apuesta Cuba a que China refuerce el volumen de turismo a la isla. Pronostican empeoramiento del sector privado y más inflación en 2024 para Cuba. Posponen audiencia del ex embajador Víctor Manuel Rocha, acusado de mantener vínculos con la inteligencia castrista. Anuncia el Departamento del Tesoro nuevas medidas para combatir el tráfico de drogas y fentanilo. Detienen en Madrid a profesor de árabe sospechoso de cantar a jóvenes para el Estado Islámico.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Familiares de un joven que murió bajo custodia de la policía en Guantánamo denuncian la falta de información que esclarezca el caso. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Familiares del joven Joel Vizcay Hernández, de 28 años, quien murió estando en custodia policial por un supuesto suicidio, lamentan la falta de transparencia en la investigación que se está llevando a cabo. Roy Deinis Vizcay, hermano del fallecido, explicó a Martí Noticias que según las autoridades no se ha podido determinar quién estuvo de guardia durante el incidente en la unidad de operaciones policiales ubicada en la ciudad de Guantánamo.
Según ellos dijeron que mi hermano se desertó, pero ahora dicen que no aparece ninguno de los que está en este turno. Ellos tienen un libro que lleva todo el orden de eso, de quién entra de guardia, quién está de guardia. Dicen ellos que ese libro no aparece.
Roy Deinis Vizcay explicó además que el documento que se les pidió que entregaran a Fiscalía, emitido en la unidad de operaciones, no tenía validez, según le informaron a los familiares.
Papel que han hecho ellos mismos, porque ahí no hay nada escrito por una computadora, ahí no había nada. Estaba el caso como que no estaba, como que no había pasado nada. Ellos le hicieron ahí a escrito, a mano, ahí en el momento, y cuando llevamos Fiscalía con eso, Fiscalía viró eso para atrás porque no había un documento oficial.
Joel Vizcay se ganaba la vida como cochero en Guantánamo. Fue arrestado el martes 28 de noviembre por el presunto delito de tráfico de carne de caballo y atentado contra las autoridades. Poco después, en horas de la tarde del mismo día, se daba a conocer su fallecimiento. En recientes declaraciones a Martí Noticias, Roy Deinis Vizcay confirmaba que según las autoridades, su hermano Joelvis había atentado contra su vida ahorcándose, pero el cuerpo no presentaba marca de soga al cuello ni un cordón o una sábana. Él no tiene absolutamente nada, está intacto, señaló. A raíz de lo sucedido, Martí Noticias contactó a la abogada cubana Larixa Diversen de la plataforma Cubalex de Asesoría Legal Independiente. Diversen subrayaba la necesidad de una investigación policial transparente que involucrara a los familiares.
Y las autoridades, lo que estamos viendo es un patrón de no informar a la familia o no darle participación en la investigación sobre la muerte de la persona, simplemente se le informa que falleció, las causas del fallecimiento y se procede al entierro, pero no dan ninguna explicación y para nosotros es un motivo de preocupación porque el Estado está en la obligación de abrir una investigación e informar a la familia sobre la verdad de lo que sucedió con esa persona que falleció bajo la custodia de los agentes del Estado.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
¿Será China la salvación del turismo en Cuba? Desde el año 2019, el turismo en la isla está a la baja y ahora el régimen dice apostar por el mercado chino. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
A menos de un mes de finalizar 2023, las metas previstas en Cuba parecen no poder cumplirse. Según cifras oficiales, poco menos de 2 millones de visitantes han llegado a la isla, de los 3.5 previstos para este año.
Cuba es un país que tiene unas potencialidades para desarrollar el turismo que son excepcionales, incluso que nos diferencia entre otros mercados. Un país que tiene 9 sitios declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, 10 aeropuertos internacionales asociados a los principales polos turísticos para lograr esa conectividad.
Entrevistado por la televisión estatal china, Marrero Cruz, que en el pasado fue ministro de Turismo, definió el sector como estratégico. El turismo, considerado por el oficialismo como la locomotora de la economía cubana, no despega. Experimentó en 2019 una contracción interanual de 9.3% y tras los bajones de 2020 y 2021, cerró 2022 con poco menos de 1.7 millones de visitantes.
Nosotros tenemos muy bien claro un grupo de asuntos en los cuales tenemos que trabajar con intencionalidad para lograr de verdad esa aspiración, que un día podamos tener visitas masivas de turistas chinos a nuestro país.
Ahora el foco de atención es el mercado chino.
La prioridad número uno.
El funcionario castrista habló además de enseñar chino o de señalizar las principales rutas turísticas en esa lengua, del estudio de la cultura y las costumbres, incluso de tomar agua caliente.
Ha tenido la genial idea de ahora hacer de Cuba una extensión de China para que los chinos masivamente vengan a hacer turismo acá. Hasta el agua caliente, dígame usted, es muy saludable, sí, el agua caliente.
Moisés Leonardo Rodríguez, académico y promotor de la corriente martiana, sostiene que el gobierno se aleja cada día más de las necesidades de la población. El oficialismo, sostienen entendidos, apuesta por un sector que se ha quedado estancado en la isla de gobierno comunista, que ha perdido espacios frente a sus competidores regionales, que ya han podido superar los niveles prepandemia. Luis Guardia, Martín Noticias.
Hay un pronóstico de empeoramiento del sector privado y más inflación en el año que se aproxima, 2024, para Cuba. José Luis Ramos preparó la nota.
El desarrollo de un sector privado en Cuba de micro, pequeñas y medianas empresas o MIPYMES el próximo año estarían enfrentando nuevas limitaciones, dijo desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
Y el año próximo no va a haber, por decirlo de alguna manera, mucha capacidad de gestión que puedan tener los privados y, por tanto, eso traerá, sobre todo en el sector alimentario, pues donde yo hago énfasis por la situación que tiene el país. En el sector alimentario va a haber una crisis total de abastecimiento y donde más se refleja. Y puede ser también el sector alimentario un elemento importante. ¿Por qué digo esto? Porque, mira, en un momento dado en el proceso inflacionario pasó algo. Iba más rápido la inflación que los precios. Hoy en día no es así. Hoy ha sucedido al revés. Hoy los precios aumentan más rápido que el proceso inflacionario.
El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera emitió la Resolución 357 de 2023 que implementa una nueva política para regular las relaciones entre empresas estatales socialistas del sector y las MIPYMES, empresas privadas nacionales.
Parece ser que lo que se pretende, y esto es lo que casi siempre sucede en nuestro país, bueno, se pretende ya eliminar las potencialidades que tenían esas micro, pequeñas y medianas empresas de importación de mercancía.
Las autoridades cubanas cancelaron la facultad para realizar exportación e importación de mercancías a la empresa Commercial BK Import-Export, empresa líder vinculada al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, la entidad estatal mediadora más demandada por los privados nacionales a la hora de realizar operaciones de comercio exterior, comentó Rodríguez.
Por tanto, esas empresas que estaban conectadas con ella, evidentemente se van a ver afectadas. Entonces, esta empresa, que es la, vamos a decir, la principal suministradora, se queda en el aire.
Y señaló que es de temer que comience un proceso destinado a limitar o impedir la importación de mercancías por el sector privado nacional a través de empresas estatales del MINSEC, que han venido abajo y experimentando la ampliación de sus objetos sociales, agregó.
Esto es caótico.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Familiares del preso político Luis Frometa Compte, de 62 años, quien según lo denunciado fue golpeado a finales de noviembre por reclusos en la cárcel Combinado del Este, expresan preocupación por no tener desde el lunes información sobre su situación. Brisaida Abad, su esposa, quien ha denunciado que los agresores actuaron por orden de la seguridad del Estado, así lo dijo a Radio Martí.
A mi marido Luis Frometa Compte le dieron la golpiza el día 30, hoy va a ser 7 días de esa golpiza brutal. Desde el lunes no sé nada de él, no me ha llamado. Sé que sigue en enfermería curándose de las heridas por familiares de otros presos que me han llamado preocupándose por la salud de él. Gracias a esas personas, por lo menos sé que todavía está ahí en el combinado.
Siete migrantes cubanos y su pequeño perro, que estaban a la deriva en una balsa de madera en aguas del Caribe mexicano, fueron rescatados por elementos de la Armada, informaron el martes las autoridades mexicanas. El grupo, integrado por 5 hombres y 2 mujeres, fue avistado a 140 kilómetros al norte de Islas Mujeres, en el estado sureño de Quintana Roo, por un buque tanquero extranjero que dio la alerta a las autoridades mexicanas. Tras el reporte, una embarcación costera de la 9ª Región Naval salió a buscar a los migrantes y los rescató. Los 7 tripulantes de la balsa, que se encontraban en buen estado de salud, fueron trasladados a la estación naval de Puerto Juárez para ser entregados a agentes del Instituto Nacional de Migración. El régimen de La Habana continúa exportando a otros países los mismos métodos y sistemas de control y represión, dijo desde Bruselas la activista en el exilio Kirenia Yalit Núñez a la revista informativa Martí Noticias AM.
Y justo una de las cuestiones importantes que les comentaba de los planteamientos que escuchaba de otros jóvenes y de otras latitudes que no solo venían de América, justo tenía que ver con este tema. Cómo el régimen en algún punto de la historia, en los años 70, en los 80, en los 90 y ahora en los 2000, por supuesto, más contemporáneos, a través de sus supuestas misiones médicas, pero también otro tipo de misiones, de tener tantas embajadas abiertas, por supuesto que tiene un trasfondo de ir penetrando y exportando el sistema que han mantenido durante 64 años. Entonces, una de las cosas que planteaban estos jóvenes tenía que ver con eso. ¿Cómo han seguido estos regímenes los mismos métodos? Parecía que yo estaba escuchando lo mismo que vivíamos dentro de Cuba, o lo que todavía se vive dentro de Cuba, hasta los propios nombres. ¿Cómo es? Han exportado nombre para hablar, por ejemplo, de la agricultura. Una de las colegas nicaragüenses hablaba de acopio, de CDR, de las instituciones del gobierno que se encargan, por supuesto, además de controlar, de reprimir. Comparto totalmente el tema de que el régimen se ha encargado de hacerlo durante 64 años.
Cinco, 12 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca reiteró el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía de Guyana en medio de crecientes tensiones fronterizas entre Guyana y Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos apoya la resolución pacífica de la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana y que mantiene su apoyo inquebrantable a la soberanía de Guyana. Dice Kirby que el laudo arbitral de 1899 determinó que la frontera terrestre entre esos dos países debe respetarse a menos o hasta que las propias partes alcancen un nuevo acuerdo o un organismo legal competente decida lo contrario, y que eso no ha sucedido. Él dice que instan a Venezuela y a Guyana a continuar buscando una resolución pacífica en esa disputa, incluso por parte de la Corte Internacional de Justicia. La larga disputa sobre la región del Esequibo, rica en petróleo, que está siendo examinada por la Corte Internacional de Justicia, se intensificó durante el fin de semana cuando los votantes en Venezuela rechazaron la jurisdicción de la Corte y respaldaron la creación de un nuevo Estado venezolano. Guyana cuestionó la legitimidad de la votación, puso a sus Fuerzas Armadas en alerta máxima y dijo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está haciendo caso omiso de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia de no tomar medidas para cambiar el status quo en Esequibo. El Departamento de Estado norteamericano dijo a principios de esta semana que cree que la disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela no puede resolverse mediante un referendo. Desde Washington para Mar Noticias les habló Michelle Sagué.
Y precisamente expertos creen que la presencia del Comando Sur en Guyana aumentará la tensión entre Guyana y Venezuela por el Esequibo. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El Comando Sur anunció que hará ejercicios militares con Guyana para estrechar lazos de cooperación con este país en medio del conflicto que pudiera estar en puerta de recuperar la Guayana Esequiba, asunto del que no se ocupó el chavismo en los últimos 20 años. Camilo González, experto en geopolítica latinoamericana, dijo a Martín Noticias que es difícil saber si va a escalar más allá de lo que ya lo está haciendo.
Lo que estamos viendo es que hay una movilización de efectivos militares hacia la región en disputa, y en el caso también venezolano. Además de esa movilización militar, pues también vemos unas declaraciones políticas que efectivamente dan por sentado de que esa parte de Guyana hace parte integral de Venezuela.
En días recientes, Rusia anunció que Maduro visitará a Vladimir Putin. González dijo que es necesario prestar atención a los resultados de ese encuentro.
Rusia, ya con el ejemplo de lo que sucedió en Ucrania, seguramente pueda motivar a Maduro a llevar un poco las acciones al terreno militar. Pero en un segundo escenario es que Rusia, conociendo lo que ya sucedió en Ucrania, pueda desincentivar y disuadir a Maduro de que no lo haga. Teniendo en cuenta a Estados Unidos y sobre todo los ejercicios que está haciendo el Comando Sur con las fuerzas de defensa de Guyana, pues obviamente esto motiva efectivamente a mirar con más cautela la decisión.
Si el conflicto escala, Rusia vetaría en el Consejo de Seguridad a cualquier acción en contra de Venezuela. Para el ex embajador de Venezuela en Guyana, Sadio Garavini, es preciso comprender que el principal objetivo de las decisiones que está tomando el régimen es una maniobra para impactar la política interna.
Lo demuestra el hecho de que la orden de detención de los cuatro colaboradores de María Corina Machado.
El Consejo de Seguridad de la ONU tratará este viernes 8 de diciembre a puerta cerrada el conflicto entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo. La información fue difundida por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuyo país preside este mes el órgano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Se ha pospuesto una audiencia en corte del ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, quien está acusado de mantener vínculos con la Dirección de Inteligencia de Cuba. Alejandro Marcano con los detalles.
El senador estadounidense Jim Risch, miembro del Comité de Exteriores del Senado, también se ha pronunciado tras el arresto del ex embajador Víctor Manuel Rocha bajo cargos de actuar como un agente secreto para el gobierno cubano, asegurando textualmente en la red social X, antes Twitter, que Cuba sigue siendo uno de los principales enemigos del país. El senador Risch también pidió al Congreso que apruebe su proyecto de ley contrarrestar el espionaje y las entidades de vigilancia en Cuba, CIS, el cual fue presentado en noviembre. El proyecto, que cuenta con el apoyo del senador cubanoamericano Ted Cruz, entre otros, pide sancionar a personas que participan en transacciones ligadas a instalaciones de inteligencia china en Cuba. El procurador general dijo que durante más de 40 años, Víctor Manuel Rocha sirvió como agente del gobierno cubano y buscó y obtuvo puestos dentro del gobierno de los Estados Unidos que le proporcionarían acceso a información no pública y la capacidad de afectar la política exterior de los Estados Unidos. Rocha tenía una audiencia este miércoles en un tribunal de Miami, la segunda en el proceso desde que fuera arrestado el pasado 1 de diciembre, pero el juez Edwin Torre la pospuso para el próximo martes 12. En esa audiencia le serán presentados formalmente todos los cargos al colombiano que se hizo ciudadano estadounidense en el año 1978. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas medidas para combatir a los cárteles de drogas en México y el tráfico de fentanilo. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo a los periodistas ayer en una visita a México que desea mejorar la capacidad de ambos países para encontrar y cortar el flujo de financiamiento a los cárteles de la droga y sus empresas fachada. En un comunicado en el sitio web del Departamento del Tesoro en Washington, se dice que se impuso sanciones a personas y entidades en México bajo una orden ejecutiva vinculada a los esfuerzos para frenar el comercio de drogas ilícitas. La medida se dirigió a 15 personas y 2 entidades en México. 5:19 minutos y continuamos con más noticias. En 8 ciudades de Colombia fueron detenidos militares presuntamente implicados en una red internacional de tráfico de migrantes. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Según la investigación, los uniformados vinculados están señalados de omitir controles y de informar a los coyotes o traficantes sobre la ubicación de naves en patrullaje para facilitar el tránsito de las embarcaciones. Un funcionario de migración es investigado por sellar pasaportes de extranjeros a cambio de dinero en un puesto de control cercano a la selva del Darién. Las detenciones tuvieron lugar en 8 ciudades de Colombia.
Donde se logra la desarticulación de una organización delincuencial denominada la Agencia. Esta organización delincuencial lo que hacía era gestionar a ciudadanos tanto colombianos como extranjeros, obviamente su salida irregular del país a países como Estados Unidos, Canadá y Australia.
La red ofrecía una ruta en lancha desde la caribeña isla de San Andrés, cercana a Nicaragua. Se trata de una ruta reciente y más costosa que les evita atravesar Panamá y Costa Rica. En Colombia, el tráfico de migrantes tiene una pena de hasta 12 años de cárcel.
Han detenido en Madrid al profesor de árabe sospechoso de captar a jóvenes para el Estado Islámico.
La Guardia Civil Española detuvo al imán de una mezquita de Madrid. El hombre de 44 años que ejercía de profesor de árabe es señalado por un presunto reclutamiento de jóvenes para el grupo yihadista Estado Islámico. Según el cuerpo policial, el detenido defendía ante los menores una visión violenta de la religión y ensalzaba la figura del terrorista suicida como una figura legítima en la lucha contra los judíos, cristianos y apóstatas. La Guardia Civil inició la investigación el año pasado y la detención se produjo el 29 de noviembre. De la indagación se desprende que estas actividades no pasaron desapercibidas en la comunidad donde se realizaban y generaron un conflicto que hizo que el sospechoso las empezara a llevar a cabo con mayor privacidad.
Y pasamos ahora al segmento de ciencia y tecnología. El suministro de medicamentos contra enfermedades como el VIH, la tuberculosis y la malaria están en riesgo ante los efectos del cambio climático. Radio ONU con los detalles.
El suministro de medicamentos y tecnologías que desempeñan un papel crucial en la lucha contra enfermedades como el VIH, la tuberculosis y la malaria está en riesgo ante los efectos del cambio climático, según UNITAID, una iniciativa internacional que promueve el acceso a tratamientos en países en desarrollo. El informe, publicado a pocos días de la reunión sobre el cambio climático COP28, señala que la degradación de la naturaleza y el aumento de las temperaturas amenazan la eficacia de los productos sanitarios y la disponibilidad de principios activos clave para los medicamentos. Además, dicen que el sector de la salud contribuye a un 4,6% de las emisiones mundiales cada año. UNITAID pide a la industria, los gobiernos y las farmacéuticas que actúen ahora antes de que sea demasiado tarde para garantizar la disponibilidad de productos y reducir su huella de carbono.
Tiempo de deportes.
Y hoy en los deportes, ayer en horas de la noche, los Yankees de Nueva York adquirieron los servicios del dominicano Juan Soto vía intercambio con los Padres de San Diego. Los bombarderos del Bronx entregaron al pitcher relevista y abridor Michael King, también a los versátiles Johnny Brito y Randy Vázquez, así como el receptor Kyle Gashioka y el prospecto de pitcheo Drew Thorpe. De esta forma, los Yankees refuerzan sus jardines con la llegada hacía dos días del mexicano Alex Verdugo. Ahora, el trío de jardineros de los bombarderos presenta a Aaron Judge, Juan Soto y Alex Verdugo. ¡Wow! Nada mal. La novela de Shohei Ohtani está cerca de terminar. Pareciera que se inclina por dos equipos, los Dodgers de Los Ángeles o los Toronto Blue Jays. Los Dodgers tiraron la casa por la ventana y le hicieron un tour privado a Shohei Ohtani por las instalaciones, incluso poniendo su foto ya con el uniforme del equipo en la pantalla del center field. Pero los azulejos se mantienen bajo perfil y quizás Shohei Ohtani pueda inclinarse por ellos, no solo porque es un jugador que ha dicho que no le gusta tanto la atención, sino que además de eso, la ciudad de Toronto es una ciudad muy multicultural que pudiera servir para Shohei Ohtani y sus propósitos de seguir creciendo el juego. Eduardo Rodríguez firmó un contrato con los Arizona Diamondbacks por $80 millones. Habría rechazado el que le hicieron los Tigres de Detroit, que ya era un contrato seguro de $52 millones. Apostó por eso y terminó ganando 80. También Jamer Candelario fue firmado por los Rojos de Cincinnati por $45 millones. Ya terminaron las reuniones invernales en el béisbol de las Grandes Ligas, pero sigue los traspasos de equipo y sigue las firmas de muchos jugadores. Va a ser muy interesante lo que pueda pasar en los próximos días. Lamentablemente, en Venezuela murió Víctor Davalillo, exjugador del béisbol de las Grandes Ligas y el hombre con más hits en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Venezuela de luto y el mundo del béisbol también por la partida de este extraordinario jardinero que hizo del toque de bola un verdadero arte. Y en las ligas invernales, las Águilas de Zulia derrotaron en extra inning a los Cardenales de Lara con un hit remolcador de dos rayitas de Ali Castillo, quien llegó a 500 imparables en el béisbol venezolano. César Valdés, por su parte, en la Liga Profesional de la República Dominicana, la famosa Lidón, pintó de blanco a los Leones del Escogido y consiguió su primer triunfo de la temporada. El Rey David Reyes volvió a brillar sobre el montículo y consiguió la novena victoria de las Águilas de Mexicali, que derrotaron a los Mayos de Navojoa en México, mientras que en Puerto Rico los Cangrejeros de Santurce vencieron al RA12 con un cuadrangular de Roy Morales. Cambiamos un poquito de deporte para hablar de fútbol, soccer, porque la Fiscalía Antidopaje Italiana ha pedido que hoy se le imponga una pena de 4 años de suspensión al centrocampista francés del Juventus del Turín, Paul Pogba, que dio positivo en testosterona tras el partido Udinese-Juve del pasado 20 de agosto. El futbolista campeón del mundo en el año 2018 con la selección de su país volvió a dar positivo en el contraanálisis que se le efectuó en septiembre y permanecía suspendido cautelarmente, mientras la NADO, que es la Fiscalía Antidopaje Italiana con sus siglas en italiano, investigaba los hechos. A pesar de que se especulaba con que la defensa de Pogba hubiese alcanzado un acuerdo para evitar el proceso, la petición de la Fiscalía dejó bien claro que el exjugador del Manchester United, que volvió al Juventus en 2022, tendrá que ir a un juicio y una sanción larga podría terminar su carrera deportiva. Por otra parte, señoras y señores, la Fiscalía solicitó al juzgado de instrucción número 10 de Valencia el archivo de la investigación abierta sobre los insultos racistas que recibió el futbolista de Real Madrid, Vinicius, a su llegada al estadio de Mestalla el pasado 21 de mayo. Según confirmaron a EFE fuentes del Ministerio Público, la fiscal ha adoptado esta decisión ante la imposibilidad de identificar a los autores de los insultos que quedaron recogidos en varios videos que fueron publicados en redes sociales e incorporados posteriormente a la causa. En cuanto al boxeo, Robeysi Ramírez, el cubano Robeysi, está listo para enfrentar al mexicano Rafael Espinosa. Eso será este sábado 9 de diciembre a las 9 de la noche. Una cartelera que además incluye la pelea de el portentoso y talentoso Sander Sayas de Puerto Rico contra Jorge Fortea, pero sin duda, por supuesto, en la pelea que será 12 rounds es la de Robeysi contra Rafael Espinosa, un mexicano. Es un hombre muy alto, mide 6 pies y una pulgada, con un total de 21 peleas profesionales, 18 las ha ganado por nocao y no conoce la derrota. Va a estar enfrentando al campeón Robeysi, que tiene 5'5 de estatura, ha hecho 14 peleas profesionales, ha ganado 13, ha perdido una y 8 han sido por la vía del nocao. Hoy estuvo reunido Robeysi Ramírez y el boxeador mexicano Rafael Espinosa con la prensa. Mañana será el importante pesaje y el sábado será el espectáculo. Estos fueron los deportes en Radio Martí. Les habló Alfred Álvarez.
Tiempo del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Wilma Mankiller, jefa de la Nación Cherokee, recibió un tributo de la empresa fabricante de juguetes Mattel, una muñeca Barbie a su imagen y semejanza. Mankiller inspiró a niños nativos americanos como una líder que llevó la educación y la atención sanitaria a zonas rurales de Oklahoma. La Nación Cherokee tiene su sede en el noreste de Oklahoma. Mankiller recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. La jefa Cherokee falleció en 2010. La revista Time seleccionó a la cantautora estadounidense Taylor Swift como persona del año. La influencia de Miss Americana ha ido más allá de su música y documentales, dice Stephanie, empleada en un restaurante de comida rápida del sector Chirilagua de Alexandria, Virginia, a las afueras de Washington. La revista Time nombró a Taylor Swift persona del año 2023.
Sí, es muy interesante porque habla sobre ella y siempre nos da como a los adolescentes algo más que aprender y que entender.
Según analistas, la gira de conciertos de Taylor Swift de Eras Tour ha generado ingresos sin precedentes para la economía de las ciudades donde el artista se ha presentado, y su más reciente película ha batido récords de taquilla incluso desde la preventa de boletos en septiembre y octubre pasado. El 13 de diciembre, Taylor cumple 34 años. Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
To go on a little adventure together, and that adventure is going to span 17 years of music. How does that sound? Welcome to the acoustic set.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada y sigan disfrutando la programación de Radio.